Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Normalmente este sería un domingo de comunión, como indica el boletín, pero pedí que lo pospongamos un domingo para tener un poco más de tiempo porque quería hablarles a la luz de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo y en particular las atrocidades que ocurrieron en la tierra de Israel. Eso es lo que está en la mente de todos. Entendemos los horrores de ello. Para algunos de nosotros es un comportamiento y una conducta inimaginables, aunque no es algo nuevo en el mundo. Y realmente le estaba pidiendo al Señor que me guiara de una manera particular porque hay tantos aspectos y perspectivas sobre lo que está sucediendo en Israel y en el Medio Oriente y en el conflicto y la guerra que ha comenzado. Pero conforme pensaba en ello, comencé a hacer una lista de las cosas de las que podríamos hablar y ser informados por las Escrituras. Podríamos analizar este evento y ver el conflicto árabe-judío, no solo como es hoy en día, sino desde que comenzó, allá atrás en el libro de Génesis, entre Ismael e Isaac, que fue el comienzo de este conflicto. Incluso podríamos mirar hacia el futuro, donde este conflicto continuará hasta la batalla final del Armagedón. Así que realmente abarca desde Ismael e Isaac hasta el Armagedón. Esa es toda la historia redentora. También podríamos considerar el hecho de que a lo largo de la historia Dios ha preservado al pueblo judío, mientras que al mismo tiempo los ha castigado por el rechazo a su Hijo. Por eso nuestro Señor vio a Jerusalén y dijo, tu casa te es dejada desierta hasta que llegues al conocimiento de tu Mesías. Vemos la desolación de Israel. Podríamos ver todo el sufrimiento del pueblo de Israel a lo largo de los siglos, en la desolación que se pronunció sobre ellos debido a su rechazo a Cristo, lo cual aún continúa hoy en día. Podríamos hablar de eso. Podríamos hablar de preservación y castigo al mismo tiempo. Podríamos hablar del hecho de que ninguna nación exterminará jamás a los judíos. Se ha intentado a lo largo de la historia. No tendrá éxito porque Dios tiene planes futuros para su salvación y su reino. También podríamos hablar de la maldad desesperada del corazón humano, de lo que es capaz de tales atrocidades. Pero debemos recordar esto. Matar a los bebés no es algo nuevo. Lo hacemos aquí antes de que nazcan, pero es el mismo crimen. E incluso retrocediendo en la historia, Israel fue culpable de ofrecer a sus bebés a los ídolos, sacrificando a sus propios hijos. Las atrocidades no son nada nuevo en la vida humana. Podríamos hablar mucho de la maldad desesperada del corazón humano y de cómo llegará tan lejos en su maldad como la sociedad lo permita o como la ideología o la cultura lo permitan. También podríamos hablar del hecho de que Israel tiene derecho a responder, que cuando eres golpeado con una agresión tan intensa y la muerte es el resultado, tienes derecho a responder. Pienso en 1 Samuel capítulo 30, donde los amalecitas entraron en la tierra de Israel y se llevaron a todas las mujeres y niños, una especie de secuestro. Y el pueblo de Israel se reunió colectivamente y los persiguió y los masacró como resultado de eso para la protección futura de sus propias vidas. Podríamos hablar del hecho de que la Biblia dice que el gobierno tiene una espada y una espada es un instrumento de muerte y lo utiliza en el caso de los malhechores. Podríamos hablar de las palabras de Jesús, vive por la espada, muere por la espada. También podríamos hablar de la maldad de la religión falsa. La religión falsa es Satanás en su mejor momento, si se puede usar ese término. La religión falsa no es noble. La religión falsa es demoníaca. y satánica. Y vemos eso manifestado en el Islam. Podríamos hablar sobre la naturaleza del Islam en sí mismo. En su forma más pura es violento, y el Corán llama al asesinato, a la masacre, como expresando la voluntad de Alá. Y las personas se sienten motivadas a hacerlo, porque en el Islam, si matas a los infieles o te ofreces como mártir en algún ataque contra los infieles, vas al cielo, y eso está en su propia literatura. Están motivados por los deseos más carnales. Usted pensaría que algunos de ellos tendrán conciencia, pero la conciencia está informada por la moralidad de la cultura. Y si Dios, o lo que usted cree que es Dios, le dice a usted que mate a los infieles, entonces eso es lo más noble que usted puede hacer. Por eso comienzan a entrenar a sus hijos en la escuela primaria con ese fin. También podríamos hablar del hecho de que lo que estamos viendo en el Medio Oriente ahora es un adelanto del Armagedón, la batalla final y grande que tiene lugar en y alrededor de Israel y Jerusalén. Y hablaremos de eso en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Mientras que todo eso es importante y son cosas que deben ser entendidas bíblicamente, hay un asunto universal que creo que es más relevante para todos. Conforme pensaba en el enfoque que podría tomar, recordé el hecho de que Jesús enfrentó una masacre similar. Y usted hace la pregunta, ¿qué dijo, qué tuvo que decir al respecto? ¿Habló de historia? ¿Habló de sociología? ¿De qué habló? ¿Habló del futuro de Israel? ¿Habló de algo en el pasado de Israel? ¿Habló de la maldad humana? No. Él se enfocó en una gran realidad que involucra a todos. Y ahí quiero que concentremos nuestra atención y dejemos que Él sea nuestro maestro. Es Lucas 13. Lucas 13. Nadie escapa la aplicación personal de esta perspectiva. Y nuestro maestro es el Señor mismo. Lucas 13. Permítame leer los versículos de apertura 1 al 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Una explicación muy dramática por parte de Jesús, y lo que disparó la explicación está en el versículo 1, fue una masacre sangrienta, hasta el punto de que la sangre de los sacrificios se mezcló con la sangre de las personas que ofrecían los sacrificios mientras los hombres de Pilato los masacraban en el templo. Entonces, ¿cuál es el mensaje en una masacre? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué nos diría Dios? Y nuevamente para eso tenemos una respuesta directa porque sabemos exactamente cómo Jesús respondió a esto. Este texto realmente son las palabras de Jesús en respuesta a una masacre. Ahora, un poco de trasfondo para empezar. La perspectiva judía común era que la calamidad le sucede a las personas malas. La calamidad le sucede a las personas malas, no a las personas buenas. Así que si la calamidad le llega a usted, usted era una persona mala. Usted puede remontarse hasta los patriarcas, al libro de Job, y encontrará que muy al principio en el consejo que Elifaz le da a Job, cuando Job está tratando de entender por qué él estaba sufriendo eso y por qué tanta calamidad y muerte y desastre en su familia, y Elifaz le da la respuesta estándar, ¿quién pereció siendo inocente? No te sucede si eres inocente. O, ¿cuándo fueron destruidos los justos? Dice Elifaz. Las cosas malas le suceden a las personas malas, no a las buenas. Esa era su teología y sobrevivió desde los patriarcas hasta la era del Nuevo Testamento de nuestro Señor. Y en Juan capítulo 9, usted recuerda al hombre ciego del que el pueblo judío dijo esto. ¿Quién pecó, él o sus padres? Alguien tenía que pecar para que él fuera ciego, porque la ceguera es algo malo y está reservado para las personas malas. Esa era la perspectiva judía estándar. Todavía puede ser la perspectiva de muchas personas. Así que Jesús está a punto de cambiar eso en esta confrontación. Veamos los primeros dos versículos y esta es la primera calamidad, lo llamaremos así. En la misma ocasión, es decir, la misma ocasión que el sermón que predicó en el capítulo 12, una gran multitud de personas que lo estaban escuchando, en la misma ocasión habían algunos que estaban presentes que le informaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Ahora, esto es una masacre de judíos galileos en el templo. Solo se ofrecían sacrificios en el templo. Los detalles sangrientos son que es un baño de sangre, de tal manera que la sangre de las personas que están ofreciendo los sacrificios se mezcla con la sangre del sacrificio animal en sí. Ahora, solo había un momento al año en que los judíos ofrecían sacrificios, y eso era en la Pascua. Así que esto debió haber sido en la Pascua. Ellos están ofreciendo un sacrificio y en medio de eso son masacrados en un ataque sorpresa de las tropas de Pilato. Habían habido otras masacres semejantes a estas, incluso con más personas involucradas, como la masacre de Arquelao, que mató a 3,000 judíos de Judea en el año 4 a.C. Así que el pueblo de Israel había experimentado eso y otras calamidades. No sabemos exactamente qué precipitó esto, pero entendemos la realidad básica de que estaban en el templo haciendo lo que el Antiguo Testamento les prescribía hacer. Ellos estaban siguiendo la ceremonia y la ley del Antiguo Testamento. Usted podrá decir que eran las personas buenas. Eran las personas buenas. Ahora, este tipo de acción por parte de Pilato, no sabemos qué lo precipitó específicamente, pero encaja en el perfil de Pilato, el gobernador romano de Judea. Él gobernó desde el 26 después de Cristo hasta el año 36 después de Cristo, el quinto prefecto o procurador romano en Israel con la ocupación romana, y tenía una reputación merecida de ser implacable, inflexible, obstinado. Su gobierno está marcado por sobornos y robos, insultos a los judíos, ultrajes, abusos, ejecuciones frecuentes sin juicio, ferocidad salvaje en todo esto que ocurre sin descanso. Fue este tipo de situación lo que finalmente llevó a la revuelta judía en el año 70 después de Cristo, que luego llevó a que los romanos los aplastaran en la destrucción de Jerusalén y otras 985 ciudades en la tierra de Israel. Así que Pilato habría estado en Jerusalén para la Pascua porque había tanta gente allí y era un evento único, el evento de todos los eventos durante el año que necesitaba que se cubriera cuidadosamente. Así que Pilato probablemente habría estado allí y por alguna razón decide masacrar a los judíos en el templo, en el altar. Todo el mundo lo sabía. Si hubiera un periódico de Jerusalén, habría sido la portada. Entonces Jesús le dijo a la multitud en el versículo 2, ¿piensan que estos galileos eran pecadores más grandes que todos los demás galileos porque sufrieron este destino? Él está diciendo, Sé que se imaginan esto, sé que así es como piensan, que las cosas malas les pasan a las personas malas. Las cosas malas no les suceden a las personas buenas. Él lee sus mentes, literalmente, se imaginan. A veces ciertamente hay juicios por parte de Dios sobre individuos por el mal. Ciertamente hay ciertos tipos de pecados que tienen un juicio incorporado. Por ejemplo, si usted mata a alguien, la Biblia dice que entonces va a entregar su propia vida, una vida por una vida. Hay vínculos entre ciertos pecados y consecuencias como la embriaguez y la inmoralidad, pero eso no es de lo que se está hablando aquí. Lo que usted tiene aquí no es algún tipo de efecto natural del pecado, o ni siquiera un efecto gradual del pecado. Lo que usted tiene aquí es una calamidad inesperada, algo repentino, algo desconocido, algo que fue prácticamente un desastre sorpresa. Y en ninguna parte de las Escrituras se encontrará que los accidentes o las calamidades o las catástrofes son vistas siempre como un juicio para aquellos que mueren. Y por otro lado, como una afirmación de la bondad de las personas que sobreviven. Eso no está en las Escrituras. De hecho, el castigo verdadero para todas las personas, todos los pecadores, viene en el próximo mundo, no en este mundo. Usted puede ser una persona justa y morir en un choque de avión. Usted puede ser una persona injusta y sobrevivir a un choque de avión. Pero en cualquier caso, ese no es su juicio final. En la calamidad, tanto los cristianos como los no cristianos mueren. En los terremotos, tanto los cristianos como los no cristianos mueren. En las erupciones volcánicas, tanto los cristianos como los no cristianos mueren. Todo tipo de calamidades son indiscriminadas cuando se trata de quién muere. A veces los justos son asesinados, a veces los justos son matados y los malos sobreviven. Guerras, plagas, desastres, accidentes, no separan para que solo mueran los malos y los buenos sean librados. Incluso en el crimen, los criminales no actúan como instrumentos de Dios para matar solo a personas malas. Los terroristas no destruyen solo a personas moralmente malas. Me acuerdo del 11 de septiembre y el derrumbe de las torres en la ciudad de Nueva York, dándome cuenta de que desde arriba hasta abajo, cuando ese edificio se derrumbó, habían personas ahí, en todo nivel de la sociedad y en todo nivel de responsabilidad moral y de naturaleza y de virtud moral, hasta los bebés que fueron aplastados en la parte inferior. La calamidad no discriminó. Pero ahí no es donde tiene lugar el juicio. Para los creyentes que mueren en una calamidad, es mucho mejor partir y estar con Cristo. Para los no creyentes que mueran en una calamidad, el infierno eterno y la tragedia. Entonces, sin embargo, los judíos tenían la suposición general de que las personas matadas en una calamidad eran las personas malas, y el hecho de que estaban sobreviviendo a eso era alguna afirmación de su bondad. Esa es una suposición equivocada y Jesús está a punto de aclararla. Ve el versículo 3. Entonces la pregunta, ¿creen que estos galileos eran pecadores más grandes porque sufrieron este destino? Os digo no. Les digo que no, enfáticamente. Les digo no. La calamidad no determinó el juicio. La calamidad no discrimina en ese sentido. Les digo no. Y él lo dice de nuevo en el versículo 5. Veremos en relación, en línea con otra calamidad. Esta vez es accidental. La primera fue intencional, una masacre. Esta es accidental. Así que sigamos eso en el versículo 4. ¿Crees? ¿Se imaginan? ¿Creen? ¿Se están imaginando? Sé cómo piensan en esto, que esos 18 personas sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató, eran peores culpables. La palabra culpable ahí básicamente significa deudor. Las personas que fueron matadas por la torre que se derrumbó estaban caminando por allí, esto fue un accidente, pero estaban suponiendo que las personas que fueron matadas tenían una deuda mayor hacia Dios y Dios les infligió castigo matándolos y perdonando a aquellos con una deuda más pequeña, es así como piensan, y claro que eso es exactamente lo que pensaban. Suponen esto, él está consciente de su pensamiento. Ahora, no sabemos nada más de lo que el versículo 4 dice sobre este evento. Siloé era un área de Jerusalén donde se encontraban las paredes sur y este de la ciudad baja, y había un estanque allí, según Juan 9, y era alimentado por la fuente de Gión fuera de la muralla, y el agua era traída entrando a la ciudad a través del muro en un túnel que fue construido en los días de Ezequías. Así que solo era un suministro de agua para la ciudad de Jerusalén. Pilato también construyó un acueducto que, sin duda, movía esa agua en esa dirección. Literalmente, un acueducto sobre el suelo, según podemos decirlo. Esto bien podría indicar que mientras se construía ese acueducto, hubieron algunos andamios que se derrumbaron sobre las personas y las mataron. Simplemente estaban pasando por ahí y terminaron aplastados en la calamidad. Ahora, en el primer caso, usted tiene a personas que fueron matadas mientras que estaban obedeciendo a Dios, al menos externamente. En este caso, fueron matadas sin obedecer ni desobedecer, simplemente estaban pasando por ahí. A ninguno de estos dos grupos se le asigna alguna culpabilidad particular o algún pecado. No es como el diluvio que ahogó al mundo porque solo había maldad continuamente. No es como la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde había maldad desenfrenada y homosexualidad en esas ciudades y Dios las enterró bajo una erupción volcánica. No es así. Estas son personas que viven la vida. Viven la vida incluso en el lado correcto de ella, podría decir usted, adorando a Dios, viviendo la vida solo de manera normal, ocupándose de sus asuntos, terminando muertos. Entonces, ¿acaso las personas sobre las cuales cayó la torre peores que las personas que se salvaron? Versículo 5, os digo no. Su teología está equivocada. Las cosas malas no solo le suceden a las personas malas. La calamidad no es la forma en la que Dios señala a las personas malvadas para la muerte. Las personas justas mueren en un choque de avión, un choque de auto, cualquier otra calamidad inesperada que pueda ocurrir. Una epidemia, una guerra. Hay una tercera calamidad, y esta es a la que debe prestar atención cuidadosa. De regreso al versículo 3. Aquí está la calamidad real. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 5. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dos veces también dice, os digo. Eso es enfático. Aquí está el punto. Cuando usted ve una calamidad, y personas mueren, y gente que muere de manera desastrosa, de manera calamitosa, ¿qué le dice esto a usted? Le dice, no está usted en control de su muerte. No está en control de su muerte. Y Jesús quiere que aprenda una lección. No habla de lo que le sucedió a las personas en sí mismas. Él no habla de cómo esto encaja en la teología o cómo encaja en la historia redentora, cómo se relaciona con la posición de Israel en el plan de Dios. Él va directamente al aspecto más extenso que todos deberíamos aprender, y eso es esto. Más vale que te arrepientas o te verás atrapado en una calamidad que es eterna. Morirás y experimentarás el juicio terrible de Dios. No importa cómo muera usted, ni de qué, incluso cuando la calamidad real es morir sin arrepentirse. Entonces se enfrentará usted el juicio divino. Entonces perecerá en el infierno eterno. Los judíos galileos y la gente en Siloé eran como todos los demás. Y todos los demás, francamente, habían rechazado al Mesías. Y perecieron, no solo porque estaban muertos, sino que perecieron. Apolumi, fueron destruidos. Ellos perecieron eternamente. Esa es la lección. Los soldados de Pilato no alcanzaron otras personas. Eso no los hace estar seguros. La torre no alcanzó a otras personas cuando se derrumbó. Eso no los hace estar seguros. Usted no está a salvo a menos de que se haya arrepentido. La posibilidad de que la muerte pueda llegar de mil maneras, pero la calamidad real es no arrepentirse. Entonces usted perece eternamente. Todos se dirigen a la muerte. Las personas que escuchaban a Jesús estaban destinadas a una muerte inesperada que sería desastrosa para ellos. Algunos de ellos morirían a manos de los romanos, algunos años después, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. También hubieron muchas otras calamidades en tiempos antiguos, pero las palabras de Jesús son estas. La lección para todos es, prepárate para morir. ¿Cómo puedes estar listo al arrepentirte? Un mensaje fuerte para los judíos que tenían pretensiones de superioridad moral, que pensaban que no necesitaban arrepentirse. Ese era el asunto. Estaban sumergidos en el legalismo, sumergidos en una especie de pretensión de superioridad moral ceremonial, y eran las últimas personas que pensaban que necesitaban arrepentirse. De hecho, fue ese tipo de palabras lo que los llevó a matar a Jesús. ¿Por qué pidieron la muerte de Jesús? Jesús lo explica en Juan 7:7. Me aborrecieron porque les dije que sus obras eran malas. Ellos estaban convencidos de que eran justos. Jesús les dijo que eran malos. Ellos podrían haber creído eso, haberse arrepentido y ser salvos, pero en lugar de eso rechazaron eso y ejecutaron al mensajero. Verse a sí mismos como pecadores destinados al juicio está fuera de consideración. Inconsistente con su evaluación de sí mismos. Y nuestro Señor no intentó demostrar que eran pecadores. Ellos sabían que eran pecadores. Ellos tenían el conocimiento básico. Ellos sabían que violaban la ley de Dios. Pero de alguna manera pensaban que no era lo suficientemente grave como para que fueran juzgados por Dios. Entonces, el meollo es que lo que usted debe aprender de todo esto, lo que Jesús quería que los judíos aprendieran ese día, es que la única forma de escapar del juicio eterno es al arrepentirse. La pregunta es, ¿está preparado si la próxima calamidad lo golpea a usted? Ahora, ¿qué es este arrepentimiento? Bueno, básicamente tiene dos aspectos. Y sé que hay mucha discusión sobre el arrepentimiento, pero es realmente bastante simple, tiene que serlo. Aquí está el primer aspecto. Usted tiene que cambiar su forma de pensar sobre sí mismo. Usted tiene que cambiar su forma de pensar sobre sí mismo. En otras palabras, usted tiene que reconocer que usted es un pecador. Usted es un transgresor de la ley. Tiene que reconocer la verdad, la santidad y la obligación vinculante de la ley de Dios. Tiene que reconocer que usted es un transgresor de la ley de Dios, un violador de la ley de Dios, y eso es pecado. Y este es un problema muy arraigado. No solo está en su conducta, está en su corazón. Los rincones más profundos de su corazón están llenos de actitudes rebeldes hacia Dios. El arrepentimiento significa que usted se ve a sí mismo y no dice, estoy bien, Dios me aceptará porque soy una buena persona. Usted se ve a sí mismo y dice, voy camino al juicio, no soy una buena persona, rompo su ley, violo su ley. Viene un juicio justo para mí. El arrepentimiento entonces es que el pecador esté de acuerdo con la condenación justa de la ley, no solo en su conducta, sino en la maldad de su propio corazón, un reconocimiento de que como pecador no tengo derecho a la presencia de Dios y al cielo de Dios, no tengo el poder para rescatarme a mí mismo, no tengo un camino moral para reconciliarme con Dios, ninguna conducta religiosa, ninguna ceremonia me va a llevar ahí. Lo cual significa darse cuenta de que usted necesita misericordia y gracia y perdón. Usted necesita justicia que usted no puede poseer por usted mismo. Y usted necesita que la deuda del pecado sea pagada por alguien más. Porque si usted se queda así como cerró el capítulo 12 para pagar el último centavo, eso es el infierno. Entonces, el primer aspecto del arrepentimiento es cambie su forma de pensar sobre sí mismo y luego reconocer a Jesucristo como el único Salvador. Cambie su forma de pensar sobre Él. Cambiar su forma de pensar sobre Él. El arrepentimiento es acudir a Cristo como Señor y Salvador, el único que puede dar perdón, porque Él pagó el precio Él mismo. Usted no tiene que pagar hasta el último centavo. Él lo pagó todo. Aquellos que se niegan entonces a arrepentirse y confiar en Cristo como Salvador, todos perecerán de la misma manera. Versículo 3, versículo 5. Serán destruidos, Apolumi de nuevo, perdidos, matados. Esto no habla de la muerte física, porque incluso aquellos que se arrepienten mueren. Tampoco es la intención la muerte por calamidad, ya que no todos los que se niegan a arrepentirse mueren en una calamidad. La advertencia es muy clara. Perecer tiene que ver con el juicio eterno. Juicio eterno. Creo que es una suposición justa que las personas que fueron matados en estos dos eventos perecieron. Ellos perecieron. Por eso Jesús dijo, también ustedes perecerán de la misma manera. Esa fue una triste realidad. Y esa es la realidad triste de lo que le sucedió a los judíos a manos de los terroristas. Esa es la realidad triste de lo que le sucedió a los terroristas de Hamás cuando llegó la represalia. Esa es la triste realidad de la muerte de personas judías o personas palestinas o de cualquier otra nacionalidad. La muerte vino a ellos y ellos no estaban preparados. Realmente, no importa cómo muera usted, eso no es un testimonio de su virtud. La muerte viene a todos. El mensaje de nuestro Señor es que lo más importante que necesita entender es que la muerte vendrá por usted y no sabe cómo, ni dónde, ni cuándo, y debe arrepentirse. O perecerá. Ahora, este es un lenguaje fuerte y presenta a Dios en su justicia santa, pero no es toda la historia. Hay tres versículos, de hecho cuatro del 6 al 9, que son críticos. Y Jesús cuenta una parábola. ¿Por qué esto? Bueno, Él sabe lo que están pensando. Esto es severo, esto es duro. ¿Qué pasa con la bondad de Dios? ¿Qué pasa con el amor de Dios? ¿Qué tipo de Dios? Si Él ama a las personas, ¿qué tipo de Dios las juzga con un juicio eterno? Y la respuesta viene en los versículos 6 al 9. Comenzó a contar esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no encontró ninguno y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no encuentro ninguno, córtala. ¿Por qué está ocupando incluso inútilmente el suelo? Y él le respondió, Señor, déjala también este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono y si da fruto el año que viene, bien, pero si no, córtala. ¿Qué es esto? Esto es el otro lado de la historia. Esta es una parábola sobre la paciencia, sobre la paciencia. Y me recordó, solo pensando en ello, a Jeremías 44. Y Jeremías, obviamente, es el profeta de Dios pronunciando juicio sobre un Israel idólatra. Pero simplemente hay una porción hermosa de este capítulo 44 que le permite conocer el corazón de Dios. Él es el juez, claro, y Él va a juzgar y Él va a castigar eternamente. Pero veamos el capítulo 44 y usted puede retomarlo en el versículo 19. Y dice que estaban quemando sacrificios a la reina del cielo. Quemando sacrificios a la reina del cielo. Atrás en el versículo 15, quemando sacrificios a otros dioses. Así que Israel está involucrado en idolatría. Versículo 17, nuevamente menciona sacrificios a la reina del cielo. Libaciones a ella, alguna diosa. Y entonces, en respuesta a eso, en el versículo 20, Jeremías dijo a todo el pueblo, a los hombres y mujeres, incluso a todo el pueblo que le estaba dando tal respuesta, diciendo, en cuanto a los sacrificios que quemaron en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, a ídolos, por cierto, ustedes y sus padres, sus reyes y sus príncipes, y el pueblo de la tierra, no recordó Jehová y no vino todo esto a su mente. ¿Creen que el Señor ha olvidado la historia de la idolatría? ¿Creen que lo ha olvidado? Probablemente piensan que sí, porque se han salido con la suya durante varias generaciones. Y luego el versículo 22. Así que el Señor ya no pudo soportarlo. Una declaración asombrosa. Dios sí tiene resistencia, pero tiene un límite. Dios sí soporta, pero tiene un límite. Cuando el Señor ya no pudo soportarlo, no pudo soportarlo más debido a la maldad de sus obras, debido a las abominaciones que han cometido, así su tierra se ha convertido en una ruina, un objeto de horror y maldición sin habitantes como lo es hoy, porque han quemado sacrificios y han pecado contra el Señor, no obedeciendo la voz del Señor ni siguiendo su ley, sus estatutos o sus testimonios. Por lo tanto, esta calamidad os ha sobrevenido como ha sucedido hoy. Esa calamidad cayó sobre Israel cuando Dios se quedó sin paciencia. Esa calamidad cayó sobre Israel cuando a Dios se le acabó la paciencia. No sabemos cuánto tiempo va a durar la paciencia de Dios con usted. Si no se ha arrepentido y ha abrazado a Cristo, usted está viviendo en tiempo prestado. Y eso es lo que la parábola quiere que usted entienda. Un hombre planta una higuera, tiene todas las razones para asumir que él va a obtener el fruto que sus labores seguramente habrían garantizado. Él espera durante 3 años, nunca ningún fruto en 3 años. En el versículo 7, con disgusto, él dice, córtala. ¿Por qué sigue ocupando el cielo? Esto es inútil, córtala. Esto es repugnante. Y luego en el versículo 8, el cuidador de la viña le dice a este hombre, quien es el dueño, déjala, señor, curie, en griego, señor, por este año también, hasta que cabe alrededor de ella y ponga fertilizante. Y si da fruto el próximo año, bien, pero si no, córtala. Déjala sola, señor. No juzgues todavía. Por este año también, solo un corto tiempo, solo otra oportunidad de dar fruto. Y haré todo lo posible para que eso suceda. No es que no lo haya hecho durante los primeros 3 años. Cavaré, airearé, fertilizaré. Lo habría hecho de todos modos durante 3 años, pero dijo, déjame intentarlo de nuevo, por favor, antes de que cortes esto. El árbol no debe dejarse solo, sino que debe recibir atención cuidadosa. Déjame trabajar en esto por un año más. Y si da fruto el año próximo, bien. Bien está en cursiva en ciertas versiones porque no está en el original. Realmente dice, y si da el fruto el próximo año, puntos suspensivos. Y si realmente dice, y si da fruto el año próximo, punto, punto, punto. Si no, córtala. Este es un árbol que vive en tiempo prestado y un tiempo corto además. Solo un año más. Aquellos que no se arrepienten están viviendo en ese tiempo prestado. No sé, en cada caso es diferente cuánta cultivación de la verdad del Evangelio ha tenido lugar en su vida. Pero si usted no se ha arrepentido, usted está viviendo en tiempo prestado. Usted será cortado. Quizás no este año, pero cuando usted sea cortado, ese es el juicio final. Todos los incrédulos viven en tiempo prestado. La arena se está acabando en el reloj de arena. Usted está disfrutando de una breve suspensión de la ejecución. Y por cierto, el tiempo prestado no se debe a lo que vale uno porque el árbol era inútil, no producía nada. No había razón para mantenerlo con vida. Ninguna razón inherente en el árbol. ¿Por qué debería seguir ocupando el suelo? En cierto sentido, aquellos que viven sin arrepentimiento no son mejores que aquellos que han muerto. Usted está disfrutando de la paciencia divina, pero no durará. Tiene un fin. De regreso a Isaías 55, que leí antes. Escuche el versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Invocadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Búsquelo mientras pueda ser hallado. Invóquelo mientras que Él está cerca. Puede que no siempre Él esté tan disponible. Entonces, ¿cómo respondieron las personas a las que les dijo esto? Bueno, tristemente usted conoce la historia. Vaya al versículo 23 y obtendrá una respuesta. Lucas 13, 23. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Era aparente para sus seguidores que incluso con la severidad del mensaje de muerte y juicio para los impenitentes, parecía que solo unos pocos respondieron. ¿Por qué? En el versículo 24, él dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. No es fácil arrepentirse. Ese es el mensaje. Es costoso arrepentirse. Usted tiene que cambiar su vida. Usted tiene que cambiar la manera en la que se ve a sí mismo, y si usted ve su propia vida, usted la va a perder. Pero si usted odia su propia vida en este mundo, usted la va a guardar para vida eterna. Juan 12, 25. Es difícil arrepentirse porque usted tiene que adoptar la manera de pensar opuesta a usted que ha cultivado durante toda su vida, reconocer su pecado y miseria, al grado que usted quiera apartarse de él y le ofrece a Dios nada más que su persona indefensa, miserable, pecadora, y busca un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es difícil de hacer para los pecadores porque han pasado su vida entera protegiendo su soberbia y su sentido de autovaloración. El arrepentimiento es difícil, pero es necesario. El comentario final, en el que quiero que se concentren, está al final del capítulo, en el versículo 34. No sé, me gustaría pensar que si estuviera en la multitud ese día y no me hubiera arrepentido y hubiera escuchado a Jesús decir todo esto, me habría arrepentido lo más rápido posible. Pero solo unos cuantos lo hicieron. y usted llega al versículo 34 y usted escucha esto. Jerusalén, no, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a aquellos que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Lo rechazaron a él. De hecho, como dije antes, ellos lo mataron. No es de extrañar que su casa quede desolada. Esa fue su respuesta a la urgencia del mensaje ese día. El arrepentimiento es difícil y la fe en Cristo es costosa, pero es la única esperanza. Aparte de eso, usted va a quedarse con la misma desolación que Israel ha experimentado y todos los que rechacen a Cristo experimentarán para siempre. Hay gracia en la parábola final, ¿no es así? Usted tiene algo de tiempo, usted tiene oportunidad. Arrepiéntase mientras pueda. Ese es el mensaje de la gracia. Y el Señor está tan triste de que ellos no se hayan arrepentido, que Él apenas puede soportarlo. Y en el capítulo 19 de Lucas, vio a la ciudad y dice que Él lloró. Él lloró. Si su teología no le permite entender que Cristo llora por la impenitencia y la incredulidad, entonces usted necesita arreglar su teología. ¿Cuál es la lección de una masacre, una matanza, una guerra? Y creo que apenas hemos comenzado a ver la muerte y la carnicería, ya sea en Rusia y Ucrania o en Israel, o de donde sea que vaya a venir. Hay un gran mensaje que nuestro Señor quiere que todos sepamos. Necesitas arrepentirte porque tú podrías ser el siguiente. Padre, te agradecemos una vez más, como siempre, por tu palabra. Tiene un poder que penetra profundamente nuestros corazones y almas. Podríamos hablar sobre la política y la escena geopolítica. Podríamos hablar sobre naciones e historia. Podríamos hablar sobre la maldad, el pecado y las atrocidades de proporciones épicas de las que la humanidad es capaz. Podríamos hablar sobre la religión falsa. Pero lo único en lo que tú querías que pensáramos fue: ¿qué tal si ellos hubiéramos sido nosotros? ¿Qué tal si ese hubiera sido yo? Esa es una realidad. No vemos la guerra a nuestro alrededor ahora, pero puede venir. Pero hay tantas otras cosas que pueden quitarnos la vida. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que, Señor, mientras que tu misericordia y tu gracia aún son extendidas, pedimos, Señor, que seas glorificado en la salvación de los pecadores. Pedimos que tu Espíritu Santo motive un arrepentimiento verdadero y fe en Cristo aquí mismo, en este servicio mismo. Si tú estuvieras aquí con nosotros hoy, sin duda tú verías esta congregación, esta ciudad o a cualquier lugar con la misma tristeza que tuviste cuando viste a Jerusalén. Has intentado, has tratado al reunirnos, has tratado de reunirnos y nosotros no quisimos. Esa resistencia obviamente agrava nuestra culpa eterna, porque el castigo más severo es para aquellos que han conocido el Evangelio y lo han rechazado. ¿De cuánto mayor castigo serán considerados dignos aquellos que han pisoteado la sangre del pacto y la han considerado como algo impuro. Así que, Señor, te pedimos que muevas corazones y traigas convicción y que pueda haber un arrepentimiento genuino en este día y una transformación de estar bajo juicio a estar bajo gracia y en Cristo y libres de condenación. Haz eso para tu gloria, oramos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.